Y ya suena nuevamente Elsa Soares. Estamos en la parte 2 de este espacio que hemos dado a llamar Mutantes de la Música.
Así, breve repaso en 30 segundos de la parte 1.
¿Qué pasó en el capítulo anterior? Bueno, en realidad lo más importante que les contamos fueron los principios de Elsa. Recordemos, nació en Río de Janeiro, se crió en la pobreza. A los 13 años su padre la casó con un señor y a los 12 la casó con otro señor, mucho mayor, y a los 13 tuvo su primer hijo. Que, bueno, una vida bastante dura la llevó en 1953. El programa pasado teníamos la duda de cuándo había sido este episodio en el festival de Ari Barroso, este show de amateurs, donde empezó la carrera de Elsa Soares. Fue en 1953, ella tenía 16 años y trabajaba en una fábrica de jabón. Se había perdido ya a dos hijos por el hambre. Su esposo había enfermado de tuberculosis, entonces ella era la única que podía trabajar y hacer algo para mantener a su familia. Y como cantaba de chica, su padre había sido quien la había iniciado en la música, un multiinstrumentista, decidió presentarse en este show, que era el programa así más importante de Brasil. Y recordemos de esa instancia que, bueno, que su primera impresión causó en el público cierta extrañeza, y que finalmente la gran actuación de Elsa Soares hizo que Ari Barroso declarara: señores, ha nacido una estrella.
Me acuerdo que esa fue la frase de cierre del otro día. Ahora vamos a hablar de su carrera musical propiamente dicha.
Sí, estamos escuchando ahora Perdón, del disco A Bossa Negra, de 1961, de los primeros trabajos discográficos de Elsa Soares. Y vamos a escuchar en breve, nada más, cuando termine Perdón, vamos a escuchar, capaz que ahora ya lo vamos a enganchar, Lu, Na Roda do Samba. Esta es del 64, ya junto a Elis Regina, otra cantante, tremenda cantante brasileña, fallecida ella. Bueno, sonando Na Roda do Samba de fondo.
A ver.
Bueno, Elsa Soares desde el comienzo empezó una carrera, digamos que tuvo muchísima difusión de
meteórica.
Golpe. Sí, ahí está, no encontraba el término exacto. Ella empezó a grabar y tuvo incluso varios temas. Vamos a ir repasando varios de ellos que tuvieron su puesto número uno en las radios, etcétera. Esas carreras que enseguida logran calar en lo popular. Su primer trabajo, poco después de este programa, que fue en el 53, Si Acaso Vosé Llegase, que escuchábamos el programa pasado el viernes, ella introduce el scat, que es este estilo de Louis Armstrong, pero que es un estilo que tiene que ver con usar la voz como un instrumento musical y improvisar, inventar palabras, ¿no?
Eso.
Ahí está. Me acordé de
pero
pronto.
Bien cantado, ¿no?
Sí, me acordé de pronto de hay un personaje en una serie que habló Nacho que hace mucho eso, que es en Big Mouth. Hay un personaje que, no sé, usa mucho ese recurso, y ahora me entero que se llama Scat, que es justamente un músico de jazz negro.
Sí, también lo hace el Rey Louis en el libro de la selva.
Claro, también, exactamente. Es ese recurso que ahora sabemos que se llama Scat, y que, bueno, viene del jazz, y que ella lo que hace, lo novedoso de esto, es incorporarlo al samba. Y con eso,
rompió todo.
Bueno, entonces ella se traslada a San Pablo. Habíamos dicho que había arrancado en su Río de Janeiro natal, y empezó a presentarse en teatros y en casas nocturnas y donde podía, porque en realidad ella tenía que hacer
sí, literalmente hay que comer,
y bueno, y un poco impulsada por eso y la confianza que se tuvo desde el inicio. Bueno, yo sé que canto y y voy para adelante. Empezó con esta carrera que después de terminar su segundo LP, que es A Bossa Negra, que es del que les decíamos, Na Roda do Samba, empezó a recorrer y, por ejemplo, fue a Chile representando a Brasil en la Copa Mundial del 62.
Mirá, de fútbol, ¿verdad?
Sí, en la Copa de Fútbol masculino, ¿verdad?
Sí.
Por las dudas. Que, bueno, fue un furor así en esa presentación. Incluso,
y salió campeón Brasil.
Y salió campeón Brasil.
Como aparte, frutilla sobre la torta.
Bueno, cuando cantó ella igual no tenían cómo saberlo, pero es obvio que la recuerden por eso.
Y en ese Brasil, ¿quién jugaba?
Sara.
Pelé, sí, claro que sí. Pero ¿quién más?
Y había, antes que Pelé, parece mentira, pero había otros jugadores muy queridos por Brasil, los hubo. Y en este caso jugaba Garrincha. Ya,
un histórico.
En el 62. Que, ¿cómo venimos a juntar estas dos historias?
El Chueco Mágico.
Sí, ya sabíamos que era Chueco de antes.
Sí, sí, es histórica su chuequez. Pero así todo jugaba muy, pero muy bien.
Porque en realidad, a raíz de esta historia, Garrincha tiene un vínculo amoroso con Elsa Soares.
¿Se conocieron en Chile 62? ¿Tenés idea?
No sé si se conocieron.
Pero seguramente.
Pero seguro que está ella,
digamos que sí,
en algún
si queda
lugar
lindo,
contando cómo se conocieron. Yo lo que he escuchado por entrevistas a Elsa Soares es que eran otros tiempos. Y a mí hay algo que me fascina también de esta figura, que tiene que ver con el espanto y tiene que ver también con esa obstinación con las cosas, porque todo el tiempo aparecen como en su vida personajes como muy ambivalentes. O sea, que por un lado ella los quiere mucho y que le hacen bien, y que por ejemplo su padre que la empujó a la música, que la formó y que de alguna manera le dio las herramientas necesarias para que ella pudiera desarrollarse en esa que posiblemente hubiera sido su única posibilidad de desarrollo, pero que al mismo tiempo la casa con un tipo de 40 años a los 12. Y también está otra figura que es Garrincha, que bueno, ella cuenta que tiene un amor así que no lo puede creer. O sea, que es no recuerdo el término que ella usa, pero ella lo termina dejando Garrincha por un vínculo bastante tormentoso. Garrincha además con sus problemas también, porque no era una persona sencilla tampoco. En esa época además era otro momento, ¿no? Los jugadores de fútbol tenían otras carreras meteóricas. En tu caso también venía de la repobreza, tuvo su notoriedad, era muy querido. Se decía que Brasil nunca había perdido cuando él estaba con Pelé en la cancha, qué sé yo, hay como muchas cosas ahí, pero también murió en la re miseria de cirrosis. Y bueno, volviendo un poquito para atrás.
A la música de Elsa, ¿podemos volver?
Sí, en realidad quería escuchar un poquitito de Zita Rosa, que queda medio delirado ahora intercalarlo con esas Soares, pero no nos importa nada. Porque Zita Rosa le hizo un tema a Garrincha.
¿Cómo no?
Y bueno, podemos escuchar
un
pedacito.
Así.
Atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete, lo juega sin saber que juega el...
Muy buena la introducción de este tema, de Garrincha.
Lo lleva atado al pie.
Las guitarras. Pero bueno, esta canción fue la que le hizo Zita Rosa a Garrincha, que no sé, una canción que siempre me conmueve pila. Antes de continuar con el romance de Garrincha.
No, seguimos con Intrusos en Brasil, no. Vayamos a la música de Elsa.
Sí, bueno, ya vamos a ir. Igual quería contarles un poco de esto.
¿De la relación?
Bueno, no tengo muchos detalles, pero lo que sí quiero contarles es que en enero del 62 empezó su relación con Garrincha y, claro, además de todo, Elsa Soares fue recontra condenada porque Garrincha estaba casado y tenía hijos. Entonces, además de ser mujer negra, pobre, ¿no? Y todo lo demás, la sociedad también le cayó con el tema y la opinión pública fue muy crítica con ambas figuras, pero sobre todo con Elsa, que era la mujer, ¿no? Del caso, la mujer en la discordia. Y sus discos dejaron de venderse y fue marginada.
Mira.
Así de un momento a otro. En 1968, Garrincha y Elsa se casaron en la embajada de Bolivia, en San Pablo.
Ah, qué lindo lo para casarse, ¿eh?
Sí, ¿sabes por qué?
¿Dónde te querés casar? En la embajada de Bolivia, me pinta.
¿Sabes por qué sucedía esto? Porque el divorcio no era legal hasta ese momento en Brasil. Entonces tenían que. Fue una tramoya legal para poder casarse.
Claro, se casaron en territorio boliviano.
Tenían muchas ganas de casarse, realmente.
¿Por qué en Bolivia, no? Qué lindo.
Y bueno, se ve que en Bolivia ya estaba el divorcio de antes,
sí,
o algo.
Y en Uruguay también, creo.
Y en Uruguay también, lo que pasa es que quedaba mal.
Respetó Bolivia, está perfecto, yo respeto.
Esta relación, entonces, recontra conflictiva, bueno, le repegaba a Elsa Suárez, Garrincha, mucha violencia, tuvieron un hijo, Garrinchiña. Y bueno, la realidad es que ella lo termina dejando. Así que en homenaje a esta forma de dejar a un violento, vamos a volver a escuchar a Elsa Soares, por favor, Lucía, con Acuarela Brasilera, que fue, es un tema de 1974, con el que ella vuelve a estar de nuevo en los hits radiales, con un nuevo disco.
Vejam esta maravilha de cenário. É episódio.
Y mientras, Nacho Ramos nos escribe desde el infinito y más allá. Dice que Duke Ellington es el músico fantasma en Big Mouth. Aporta sí. El nombre. Y el rey mono en el libro de la selva es interpretado por Luis Prima, que alguna vez sonó la trama. Creo, dice.
Bueno, buena acotación. Hablando de scat y este recurso de jazz vocal, quería agregar una cuenta más en el Rosario, antes de que se nos vaya el programa. En el 69, antes de que Elsa dejara a Garrincha, tiene un accidente porque iba Garrincha manejando en estado de ebriedad y se muere la madre de Elsa en ese accidente. Así que si toma, no maneje. Y bueno, esta situación claramente no estaba dando buenos frutos. En el 86, bueno, Elsa sigue sacando discos, pero claro, Garrincha también le cobra esto de que sea cantante y que le parece que como que no es de mujer de bien ser cantante, qué sé yo, lo termina dejando. Y bueno, Garrincha muere a los 49 años en 1983 por cirrosis, por una cuestión derivada del alcohol. En el medio, Elsa Soares va a Argentina, cambia de representante, se exilia, la dictadura los hace exiliarse junto momentos antes por la dictadura en el 76. Tiene toda una vida así, yendo y viniendo. Y en el 86 muere Garrinchiña en un accidente de tránsito. El único hijo que había tenido con Garrincha, que además ella lo hasta el día de hoy habla de él con un amor incondicional, prácticamente, a pesar de que, bueno, que lo había dejado. Y luego de eso ella entra una depresión terrible, está 10 años sin hacer nada y a fines de los 90 vuelve con un nuevo disco y empieza otra vez la actividad. Desde el año 2000 en adelante empieza a recibir ciertos premios y vuelve como su popularidad. Fue premiada, por ejemplo, en el año 2000 como mejor cantante del universo por la BBC de Londres. En Londres, perdón. O sea, la BBC es en Londres. Y en este caso fue en un concierto que brindó junto a Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Y ese mismo año también, bueno, perdón, al año siguiente, no, 2002, saca un nuevo álbum, Tococcis a Tedo Pescoso. Y con ese álbum ganó un Grammy. Así que ta, todo fue incrementándose. Y en el 2004 lanzó un disco que recomendamos especialmente, y hemos hecho un recorrido cronológico de la música también de Elsa Soares en este capítulo, porque en realidad el programa pasado ya estuvimos escuchando su tema junto a Björk, y nos vamos a ir escuchando un tema de Vivo Feliz, este álbum de 2004 que ultra recomendamos para conocer a esta artista.
Elsa sigue viva, ¿no? Eso es lo importante.
Sí, está. Sigue viva, sigue dando conciertos. Tengo entendido que los da sentada porque tiene un problema en la columna, y hay que pensar también que es una mujer que, bueno, que sostuvo una carrera arriba de los escenarios bailando con tacos de 15 centímetros de altura.
Que tenía como 80 años ya.
Sí, 81 creo que tiene. Y que los da sentada ahora, en un silloncito. Pero sí, sigue dando muchos conciertos y también sigue movilizando y sigue siendo una referente para, decíamos, al comienzo de esta columna de Mutantes, de la nueva música independiente, y bueno, también apadrinando a otros artistas con los que graba y bueno, y aconseja también.
Amadrinando,
sí, muy buena puntualización. Nos vamos a ir yendo, no sé, Nacho, vos tenés algo para agregar.
No.
Así ya nos vamos escuchando a Elsa Soares.
Yo la escucharía.
Que
es la mejor cantante del universo, así que ¿qué podemos hacer otra cosa
según
sino escucharla?
La BBC. Vamos a estar...
Le creo.
Vamos a escuchar La Tatagua y con esto nos despedimos. Hasta mañana.
Ah, ¿ya nos vamos del programa?
Sí, sí.
Ah, está. Entonces, saludos.
Sí, por eso te preguntaba.
Pensé que nos íbamos a la pausa con la música esa, pero ya estamos en horas. ¿Qué estoy diciendo?
Faltan 2 minutos para
¿qué estoy diciendo?
Digo, si querés seguimos de largo, pero...
No. A Nacho Ramos, como ya dije, a Alexis de Belvedere, que siempre nos escucha, y a Martín de Aires Puros.
Muy bien, estuvo Isa acompañándonos desde Barcelona.
Como
desde
siempre,
Roca Yaura, ya se ha vuelto costumbre, no sé qué hora es allá, pero seguro es mucho más tarde.
Y deben ser las 9 de la noche.
Ahí está, bueno, felices 9 de la noche entonces para toda la gente de Roca Yaura. Y nos despedimos, entonces nos vamos escuchando a Elsa Soares haciendo La Tatagua del 2004.
Samba mandou me dizer, precisa de tempo pra pensar. resolver a mudar o morro de lugar.
Semana.